Quítalo.
Y
¿Lo estás
mío.
encendiendo?
Ok. Hermanitas, entonces, antes de orar y de comenzar con la reunión, solamente para las hermanas que están con nosotros, acompañándonos hoy, que no son de la iglesia local en Ciudad Bolívar, les voy a contar un poquito cómo es la dinámica de esta reunión. Quiero pedirles a todas que, por favor,
solamente para
perdón. Para que no tengamos retorno de sonido, entonces en la primera parte de la reunión vamos a estar todos con el Zoom sin audio, para que los ruidos no nos distraigan. Decía que para las hermanas que nos acompañan hoy por primera vez, la dinámica de esta reunión es la siguiente. Esta es una reunión que nació hace algunos años y por una necesidad grande de poder tener un espacio para nosotras poder compartir de la palabra del Señor, tener compañerismo también entre nosotras y poder aprender más acerca de nuestro rol sobre lo que dice el Señor en su palabra. Entonces es una reunión que viene haciéndose hace ya bastante tiempo. Ha tenido algunos tiempos en que hemos parado por asuntos externos, por viajes o situaciones que hemos tenido en particular. Y ahora los ancianos nos han vuelto a decir que sería importante volver a tener la reunión de mujeres, ya que las demás reuniones locales se han venido activando progresivamente. Entonces, obedeciendo a ese llamado, entonces lo que hicimos fue orar al Señor para pedir su dirección y pedir qué tema podríamos empezar a tratar. Nosotros veníamos estudiando hasta antes de la pandemia, Tito, y estábamos viendo de manera organizada todo lo que allí estaba, versículo por versículo, tratando de meditar, de ver qué dice el Señor para nosotras y demás. Pero en oración entendí de parte del Señor que debíamos empezar un tema y el tema que nosotras vamos a trabajar hoy es el tema que vamos a estudiar hoy, es el tema de la ansiedad y la paternidad de Dios, para que nosotros podamos ver acerca de cómo se relacionan estas dos partes. Es importante que podamos establecer qué es la ansiedad, porque a veces podemos estar experimentando este sentimiento y tal vez no lo hemos identificado como tal, no lo hemos identificado como por el nombre, digámoslo así. Entonces, el Señor siempre dice que la verdad nos hace libres. Entonces, por eso Él quiere que nosotras conozcamos acerca de toda nuestra vida con el nombre que Él lo pone. Por ejemplo, el mundo a lo malo le llaman bueno. Entonces, muchas veces estamos presas de lo malo porque hemos caído en la dinámica de entender las cosas de esa manera, pero cuando el Señor llama al pecado por su nombre, entonces lo primero que hace es sacarlo a la luz y mostrarnos la verdad acerca de ciertos asuntos. Y esa verdad hace que nosotras podamos ir al Señor y entender si estamos cayendo en pecado, en ese asunto o en aquel asunto. Y ahí es donde nosotros vamos a ser libres. A medida que el Señor va mostrando la verdad acerca de cada situación, es donde nosotras empezamos a experimentar la libertad. Y ahí es donde ese pasaje, una parte de ese pasaje, nos va a dar como esa libertad de la que promete. La verdad nos hace libres, ¿sí? Entonces, Antes de poder hablar de la paternidad, de poder hablar de las características de un padre, de cómo podemos nosotras venir delante de nuestro padre, es importante poner como un piso para que sobre ese piso nosotros podamos andar. Entonces, lo primero que vamos a hablar es acerca de la ansiedad. Yo estaba buscando la definición de esta palabra, ansiedad. Y dice que la ansiedad se determina como una preocupación persistente o una preocupación excesiva o una preocupación que es desproporcionada, ¿sí? Con respecto de cualquier situación. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a hablar el Señor acerca de esto? ¿Sí? Nosotras, hermanas, en la práctica, todas en alguna manera hemos experimentado lo que es la ansiedad, ¿sí? En cualquier tipo de ocasión hemos experimentado la ansiedad, ¿sí? En la actualidad, aún los niños, o sea, todos los seres humanos sufren de ansiedad, ¿sí? Y dicen los psicólogos y los médicos que aún los niños tienen este comportamiento desaforado, digámoslo así, y lo conocen como hiperactividad. ¿Sí? Aparece la ansiedad en los niños, lo están nombrando como hiperactividad. En los adultos, los médicos también hablan acerca de la taquicardia, ¿sí? De que su corazón está agitado y muchas veces todo esto es provocado por sentimientos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es que la ansiedad no es pecado, ¿sí? La ansiedad es un sentimiento. Pero es un sentimiento que cuando no es bien manejado, es un sentimiento que cuando no es bien manejado, nos puede inducir al pecado, ¿sí? Entonces, todos los seres humanos, de todas las edades, en algún momento hemos podido experimentar lo que es ese sentimiento de la ansiedad. Y la ansiedad se viene a manifestar de diferentes maneras, más adelante lo vamos a ir viendo. Entonces, no tenemos que sentir un sentido de culpa cuando nosotros estamos experimentando la ansiedad. Pero es importante saber que la ansiedad sí nos puede inducir al pecado cuando la ansiedad no está siendo bien manejada, ¿sí? El pecado trajo sobre el ser humano una manifestación que se llama eso, la ansiedad. Y aquí en Mateo 3, en Mateo 6, 25, el Señor habla acerca de esos asuntos y dice, por tanto os digo, no os afanéis. O sea, no andemos ansiosos, ¿sí? Entonces ya decíamos, es una preocupación, es una preocupación desproporcionada, ¿cierto? Y aquí en Mateo 6, 25, el Señor nos viene a decir, por tanto os digo, no os afanéis, o sea, no andéis ansiosos. Ya en el 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Está tratando precisamente el tema de la ansiedad. Dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y ya en Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. ¿Sí? En otras versiones, hermana, yo estaba mirando este pasaje en la Dios habla hoy. En Mateo 6:25 dice, por tanto yo les digo, no se preocupen. Aquí dice, no se afanen. O también dice, no se preocupen. Y en la Reina Valera de 1909, este pasaje dice, no se acongojen, no os acongojéis. ¿Sí? Y eso me recordaba que el apóstol Pablo dijo a los filipenses, por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y en el texto de Pedro, nosotros vemos ahí en Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. De manera, hermanas, que todas hemos experimentado a veces en el día a día ese sentimiento de ansiedad. Lo que ocurre es que algunas personas lo experimentan de una manera mayor o en un mayor grado o en un menor grado, ¿sí? ¿Qué ha pasado cuando la ansiedad, cuando este sentimiento no ha sido manejado de la manera correcta? ¿Cuál ha sido alguno de los resultados, digamos, de esto? Y es que, por ejemplo, ahora estamos viendo cada vez más enfermedades que son autoinmunes, ¿sí? Esto viene y viene causando, cuando no tenemos un control de este sentimiento, esto ha causado daños en nuestra salud, ¿sí? Entonces, ¿qué son las enfermedades que son autoinmunes? Es cuando el cuerpo mismo se está atacando a sí mismo, o sea, genera un tipo de enfermedades que a uno mismo se está atacando y que uno dice, pero esto tan extraño, ¿de dónde habrá salido? Y muchas veces este tipo de enfermedades están causadas principalmente por emociones o por sentimientos, ¿sí? Y estas enfermedades son un reflejo del sentimiento que la Biblia describe como ansiedad. Y existen diversas maneras de manifestarse la ansiedad, porque uno dice, bueno, pero exactamente entonces, ¿cómo la puedo identificar cuando yo estoy siendo ansiosa? ¿Sí? Algunas personas, por ejemplo, las vemos que necesitan mucho contacto, que siempre necesitan estar acompañadas. Más adelante vamos a ver algunos pasajes que sustentan esto. Otras personas sufren de crisis de pánico, por ejemplo, ¿sí? O tienen fobia a algo, o siempre sienten una urgencia acerca de algo. Todo lo que compete a este tipo, a este manejo exagerado de cualquier sentimiento, es ansiedad, ¿sí? O sea, yo puedo sentir deseo por algo, pero cuando ese deseo, por lo que sea, es exagerado, es repetitivo, es constante, es inmanejable, ya lo podemos calificar como una ansiedad, ¿sí? Encontramos en el Antiguo Testamento, hermanas, allí en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecan, ¿sí? Lo primero que encontramos es que, bueno, está Dios, está Adán, está Eva, y Dios le dice a Adán y Eva, mira, he hecho todo esto para ti, y sobre los animales que están sobre la tierra y sobre los árboles, y da como una serie de instrucciones, ¿cierto? Y le dice solamente, de esto, solo de este árbol, no vas a poder comer. De todo lo demás, ustedes van a poder tomar posesión de esto y administrarlo, y van a poder comer, y van a poder hacer, pero solamente de este árbol ustedes no van a poder comer, ¿sí? Pero ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace Adán? Por ejemplo, en ese momento, él optó por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí hay algo interesante, porque ese acto que hizo Adán y Eva, de querer conocer más, de querer entender más de lo que ya había entendido, es algo que se viene repitiendo generación tras generación, que incluso nosotras hemos podido caer algunas veces en eso mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas, el ser humano, opta siempre por controlar las cosas, ¿sí? Quiere siempre controlar las cosas. El ser humano tiene una necesidad de estar controlando todo, de querer saber más, de querer saber qué va a acontecer mañana, qué va a pasar mañana, qué puede pasar más adelante. Y eso es ansiedad, ¿sí? Cuando una persona no tiene la disposición en su corazón de abandonarse en las manos de su padre, para que su padre pueda manifestar cada día su propio afán, como dice la misma palabra, sino que él quiere todo el tiempo tener control sobre lo que viene más adelante. Y hay algo que es importante que nosotras recordemos aquí, hermanas, y es que, ¿qué hace un padre? O sea, pensemos en la figura del padre, ¿sí? El padre coge de la mano a su hijo y lo conduce a donde él lo quiere llevar, ¿cierto? Pero para nosotras es difícil muchas veces abandonarnos en las manos del padre, ¿Sí? Entonces, por eso es que viene la ansiedad, porque para nosotras muchas veces es más complejo poder confiar en nuestro Padre Celestial. Es más complejo eso a tomar el control de las cosas, a poder planear, a poder decir, no, voy a hacer esto así, voy a ir. Y ahí no es que planear sea pecado en sí mismo. El problema es cuando nosotros estamos generando en ese planear un deseo profundo de tener el control de absolutamente todo, de que nada se salga de control. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando cualquiera de las cosas que nosotras hemos planeado que deben pasar de manera ordenada y sistemática no pasan de esa manera, de inmediato eso nos genera ansiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotras estamos viendo las cosas desde nuestra perspectiva y desde nuestras fuerzas y desde la manera como nosotros la podemos hacer. Y no estamos confiando en la buena voluntad del Padre, ¿sí? Todo el tiempo estamos buscando información con el propósito de poder controlar todas las cosas que van a suceder. Y eso fue lo que hizo Adán y eso fue lo que hizo Eva. Y esto fue lo que impactó de inmediato la vida de ellos dos en el relacionamiento con el Padre. Porque acuérdese que por causa de este pecado, ellos perdieron relación con el Padre, ¿sí? La cercanía con el Padre. Y desde ahí en adelante, ellos empiezan a experimentar una serie de sucesos que se desencadenaron de esa ansiedad, la ansiedad de saber más. Entonces, nosotros vimos ahí que el padre le dio una serie de razones y dijo, pues no sé qué, pero él quedó pensando, ella quedó pensando. Tuvo que haber una inquietud dentro que le permitió llegar a cometer ese acto, quiso saber un poco más, optó porque quería saber un poco más, ¿sí? Entonces, ¿cómo se manifiesta la ansiedad? Yo hice una corta lista, pero seguramente cuando nosotras nos sentamos a pensar en cómo este sentimiento de ansiedad se está desarrollando, cada una va a tener una lista mayor. Yo puse ahí, por ejemplo, la hiperactividad, el miedo, la compulsión, que quiere decir el impulso intenso de hacer algo, la confusión, estamos confusos en nuestros pensamientos porque estamos ansiosos. Ah, quiero hacer esto, pero al segundo no, esperen, no, mejor hago esto o mejor hago esto y todo el tiempo estamos en esa confusión. En los celos, por ejemplo, hay una manifestación de la ansiedad, en la irritación. Entonces, ¿quién diría que cuando estamos irritadas estamos siendo ansiosas? ¿Por qué estamos irritadas? Porque queremos tener el control de las cosas. Entonces, como no podemos tener el control de las cosas, entonces eso en el fondo nos irrita. Y eso sale a flote muchas veces en nuestras relaciones con nuestros hijos, con el esposo, con las compañeras de trabajo, con el jefe, en cualquier nivel. ¿Sí? Esto es una manifestación de ansiedad, la irritación. La mentira. Nosotros vemos ahí, más adelante lo vamos a ver en Génesis, por ejemplo, lo que ocasionó luego de que Adán y Eva pecaran, una de las cosas que ocasionó fue la mentira. Otra de las cosas que ocasionó fue el miedo. Más adelante lo vamos a ver. Y la idea, hermanas, es que nosotros podamos, o sea, esta no va a ser la única reunión sobre este tema. Ahora vamos a hablar solamente de la ansiedad, como para poderla identificar mejor. Pero la intención es poder ir desarrollando este tema para poder comprender mejor cómo combatir el tema de la ansiedad y cómo poder descansar en los brazos del Padre, ¿sí? Entonces, hoy tal vez usted va a sentir que fue como un primer mordisco de todo el plato, pero la intención es que podamos meditar en la palabra y podamos ir en oración y podamos también descansar en el Señor, de que el mismo Señor nos va a ir alumbrando a cada una en qué manera en nosotras, en cada una, en nuestro corazón, se está manifestando esto de la ansiedad. La somatización, que era lo que hablaba ahorita acerca de las enfermedades, genera tanta ansiedad, tenemos tanta ansiedad, las estamos manejando de manera tan incorrecta que esto llega a enfermar nuestros cuerpos. Entonces lo estamos somatizando. Entonces tenemos el tema de los músculos encogidos y una serie de enfermedades que cada vez son más comunes porque estamos experimentando mucho, mucho, mucho más de lo que tal vez pensamos el tema de la ansiedad. Y como no lo estamos pudiendo ver de la manera como Dios la ve, entonces eso nos está generando daños, ¿sí? Adán tuvo miedo y Adán huyó dos veces. Sí, creo que, bueno, huyó dos veces. La primera vez que él huyó fue, ¿qué pasó? Él hace esto, inmediatamente se ve desnudo, ¿cierto? O sea, el pecado se le presentó a él en forma de desnudez. Él se ve desnudo. Y lo primero que él quiere hacer es tapar su pecado, ¿sí? Lo segundo que él hace es tapar a Eva, porque ve también el pecado de ella y quiere taparla. Y lo tercero que él ve es esconderme de Dios. Quiero tapar el pecado, yo estoy viendo mi pecado y quiero taparlo. Quiero tapar el pecado de Eva y quiero taparme delante de Dios. Entonces la primera vez que él hace es cuando él fabrica sus ropas para cubrirse, ¿sí? Para tapar su desnudez. Y la segunda vez que él quiere como escapar de esa situación es cuando va y se esconde. Pero, ¿qué pasa ahí? Que él descubre que no puede esconderse, ¿cierto? Esta serie de movimientos repetitivos tratando de enmendar en sus fuerzas algo, eso se llama compulsión, ¿sí? Nosotros a veces, sin darnos cuenta, hacemos una cosa, luego otra, luego eso es compulsión. Es de una manera como se manifiesta la ansiedad, esa cantidad de movimientos repetitivos, porque no podemos, porque estamos andando con nuestra vista, ahorita lo vamos a ver, y no con la vista de Dios, ¿sí? Entonces, esa cantidad de movimientos repetitivos que se está generando, está mostrando que estamos siendo ansiosas, ¿sí? Entonces, este movimiento compulsivo es una de las características de la compulsivo, excesivo, repetitivo, que parece que es inmanejable, nos está dando muestra de la ansiedad, ¿sí? Ahora, hay movimientos, hay excesos que Dios sí aprueba. Tengo cuatro de ellos. Si ustedes encuentran más, los podemos compartir ahora. Cuatro excesos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso es uno. Orar sin cesar es otro. En todo tiempo, gracias, ese es otro exceso que Dios aprueba, ¿no? Y todo lo que se haga, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios, ese es otro exceso que Dios aprueba, ¿sí? Todos los demás excesos que salgan de aquí, ya son excesos que están manifestando que estamos siendo ansiosos, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de exceso en la comida, por ejemplo, comer mucho, comer poco, ¿sí? Dormir mucho, dormir poco, trabajar mucho, trabajar poco, comprar mucho, ¿sí? Todos esos excesos constituyen un cuadro de ansiedad. Y muchas veces nosotros no estamos siendo conscientes. Yo conozco mujeres que cuando están ansiosas, están tristes, están depresivas, tienen miedo, y la manera como ellas quieren liberarse de eso es comiendo mucho. Entonces comen en exceso. Y también conozco hermanas que cuando están en esa situación dejan de comer. Ya dicen, no puedo comer, no me pasa la comida, nada me sabe bien. Eso es ansiedad. Entonces ahí vamos viendo, por ejemplo, en qué momento nosotros estamos siendo ansiosos y qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de la ansiedad, que ya lo veníamos viendo. Que sean conocidas todas nuestras peticiones delante del Señor en oración y en súplica, que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad. Entonces, en esos momentos en que nosotros sentimos, ya estamos viendo, esto es ansiedad, entonces, ¿qué debo hacer? Ir al Señor, ¿cierto? Adán estaba mostrando esta ansiedad y todas estas cosas que él hizo, dejó ver la ansiedad, y cuando él vio que no podía estar escondido, entonces experimentó algo más, experimentó el miedo. No existe, hermanas, ningún ser humano que no conozca el miedo. No existe ningún ser humano que no conozca el miedo, a menos que, no sé, tenga algún tipo de enfermedad que no le permita tener sentimientos. Pero en su mayoría, en el 99.9%, las personas hemos experimentado el miedo, ¿sí? Recordamos, por ejemplo, a Elías, que estaba experimentando una crisis de pánico, ¿sí? El mayor miedo del ser humano. ¿cuál es el mayor miedo del ser humano? Yo estaba pensando en todo esto y llegaba a la conclusión que el mayor miedo del ser humano realmente es el miedo a la muerte. ¿Sí? No, si pierdo mi empleo, ¿qué voy a hacer? Entonces ya internamente están pasando una serie de sucesos. Ya, entonces voy a dejar de comer, entonces ya no voy a tener para... Y todo aterriza ya en la muerte, ¿sí? Un hijo se enferma, entonces tiene fiebre, entonces empieza uno con la ansiedad. Entonces si la fiebre no pasa, entonces la ansiedad va creciendo. Entonces lo tengo que llevar al hospital porque la situación no ha cesado. Señor, ¿qué va a pasar? Y lo que está de fondo, hermanas, es el miedo a la muerte. ¿Sí? Porque de hecho lo que Dios dijo allá a Adán y a Eva antes de que hicieran todo esto, pues van a experimentar la muerte. Y la muerte, hermanas, sobre todo para el que no tiene al Señor, la muerte es un asunto terrorífico. Nosotras que tenemos al Señor, sabemos que es la muerte. Ahora podemos descansar en la muerte. Sin embargo, solamente en pensar, ya la gran persecución, tal, nos van a matar. Entonces uno dice, y Señor, ayúdame a estar firme. Hay un miedo a la muerte que está implícito en nosotros, ¿sí? Entonces la ansiedad es un sentimiento de opresión, ya lo vamos a ver aquí. Dice ya en Hebreos 2:15 que el Señor vino a librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a certidumbre. Vemos que la ansiedad, que este sentimiento, ¿sí? Es un sentimiento opresivo, que genera opresión. Y esta opresión es causada porque yo dirijo mi vida fuera de la paternidad de Dios. Acordémonos qué fue lo que le pasó a Adán. Fue apartado. Él antes estaba en comunión con el Padre, pero una vez y pasó todo esto, él ya no estaba en la presencia del Señor. Y eso fue lo que le generó todo lo demás. Ya tenía miedo. Pero el Señor viene a hacernos libres de eso, de ese suceso de sentimientos que están relacionados con la ansiedad, que se manifiestan de diferentes maneras. Y la mejor manera y la única manera en que nosotros vamos a poder ser libres de ese desenfoque, de esa locura de la ansiedad, es cuando nosotros tenemos un buen relacionamiento con el Señor, con el Padre, cuando nosotros podemos comprender que Él es nuestro Padre. Y como decíamos, ¿el Padre qué? El Padre cuida, el Padre proteja, ya lo vamos a ir viendo. Dice, los psicólogos definen la ansiedad así, como una preocupación persistente y excesiva o como una preocupación desproporcionada perdón, con respecto de una situación. Mas si nosotros, hermanas, lo vamos a ver a la luz de las Escrituras, es ver, ¿qué estamos viendo en la ansiedad? Es ver una cosa con mis ojos y no ver esa misma cosa con los ojos de Dios. ¿Sí? Los psicólogos lo definen como una preocupación persistente, existente. Pero para nosotras como creyentes, realmente es cuando vemos una cosa con nuestros ojos y no con los ojos de Dios. Porque a nosotros se nos puede dado algo ahora que se llama la fe. Y la fe es poder creer en esas cosas y tener certeza y poder tener confianza y poder tener paz y tranquilidad acerca inclusive de esas cosas que no podemos controlar, porque sabemos que Él está al tanto, al cuidado de nosotras, ¿sí? Entonces, en el momento en que nosotros tenemos un mayor conocimiento del Señor, podemos encontrar algunas cosas en las que tenemos ansiedad, pero también podemos descansar en Él, porque vamos a poderlo ver no con los ojos nuestros naturales, sino con los ojos del Padre, con la mente de Dios, ¿sí? Dice, por nada, allá en Filipenses 4:6-7, por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y vea lo que viene después de esto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Nuestros pensamientos, ahí vamos a empezar a ver el tema de los pensamientos. en Cristo Jesús.
Salomé,
que ya le gustan las cámaras. Una vez nosotros podemos echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor, ¿qué es lo que va a pasar inmediatamente? La paz de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aunque, hermanas, nosotras podemos venir al Señor y orar y la situación no ser cambiada, ¿sí? Porque no es que yo voy a orar y la situación ya fue cambiada. O el Señor va a hacer lo que yo quiero que se haga, o el Señor va a venir, va a escuchar y va a ser muy obediente. No, eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que cuando nosotras podemos echar nuestra ansiedad sobre el Señor, entonces va a venir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que a veces nos dicen, pero ¿cómo tú con todos estos problemas puedes estar tranquila? Pues porque tengo la paz de Dios, que sobrepasa incluso mi entendimiento y el entendimiento de otros que no tienen a Cristo, que no entienden cómo una persona puede ir a morir en la arena romana y estar gozoso, por ejemplo. O no entiende cómo esta persona tiene a su hijo viviendo una tragedia en el hospital y está gozosa y está tranquila y está confiada. Esa paz del Señor es la que sobrepasa el entendimiento de otros, ¿no? Sobrepasa inclusive a veces nuestro entendimiento. Entonces, sabemos que el problema, hermanas, no está afuera. O sea, puede que la situación sea la misma, que la situación no haya sido modificada, que la situación no haya sido cambiada. Solo en el ejercicio de poder entregar toda nuestra ansiedad al Señor, ¿sí? Entonces vamos a tener la paz. O sea que el problema realmente no está por fuera, sino está interno. Es un problema de corazón. No está afuera, está dentro. En la manera como nosotras estamos viendo nuestras situaciones, ¿sí? Cuando vemos la situación con la bendita mano de Dios puesta, nuestro corazón es tomado en un profundo, profundo descanso. Ay, estoy perdida. Momento. Me ayúdeme.
¿Qué?
Estoy buscando la diapositiva 9. ¿Será que pasó? Allá, creo que es esta. Allá, es esta. Gracias. Entonces, hay algo que yo descubría también, hermanas, y yo pensé, bueno, será importante que las hermanas entiendan esto, porque pensaba en que van a haber hermanas que son casadas y hermanas que no son casadas. Pero luego comprendí que sea en el ejercicio de esposa y de madre, o incluso en el ejercicio de hija, comprender este pequeño aspecto de la paternidad nos va a ayudar mucho en el ejercicio de nuestros hogares. Dice la palabra del Señor ahí, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, ahí en Efesios 3:14, de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La primera parte, ahí en Efesios 3:14, nos está mostrando acerca del ejercicio de la paternidad. Porque nosotros hemos visto, digamos, cuando a veces el ejercicio del padre es anulado en lo que Dios ha encomendado para él, nosotros estamos perdiendo de vista algo que es muy importante, y es, ¿qué es un padre? Lo primero que sabemos es que toda familia, ¿cierto? Toma nombre, ¿cierto? De quien toma nombre, toda familia, ¿sí? La palabra padre quiere decir pater, quiere decir o nutridor, o sustentador, o protector. Mira que muchas veces cuando hemos cometido en nuestra ansiedad el error de afanarnos a vivir tiempos que no debemos vivir, todo lo que está fuera del tiempo del Señor lo ejercemos en ansiedad. Y no podemos tener esa figura paterna que es el que nutre, el que sustenta, el que protege. Vamos a verlo en la práctica. Por ejemplo, en la familia, él es el que cumple él. Y esto es difícil a veces, porque a veces nosotras queremos hacer ese papel, pero ellos fueron puestos porque dice que él es cabeza, ¿sí? De ella, ¿cierto? Y pues por ende también de nuestros hijos. Y él está ejerciendo esa paternidad que fue aprendida por el padre y tiene esa responsabilidad, ser nutridor, ser sustentador y ser protector. O en un ejercicio, cuando la mujer no permite que sea él el que lleve la autoridad de su casa, entonces está generando ansiedad porque sus hijos están creciendo sin la protección, sin el sustento del padre, ¿sí? Cuando ella no permite que él sea, o cuando él voluntariamente no lo ejerce, por ejemplo, o en los casos del yugo desigual, cuando pasan cosas y él se va, ¿sí? Mira lo importante que es esta parte. Por ejemplo, en la iglesia, porque la familia es reconocida como este grupo de personas que están juntas, caminando juntas con un mismo objetivo, ¿cierto? Entonces la familia se supone es eso, hay una unidad en la familia. Pero también se ejerce, por ejemplo, en la iglesia. Los ancianos tienen también este rol de proteger, de sustentar. Cuando pasa algo en la iglesia, lo que se espera es que el anciano salga y diga, hermanos, tranquilos, la palabra del Señor, ¿ven? Ahí está ejerciendo el mismo rol de la paternidad. Por ejemplo, en un núcleo más grande, en las alcaldías o, digamos, ante la sociedad, de las pequeñas alcaldías, no sé si en Brasil entienden esta palabra. El alcalde, por ejemplo, es el que tiene la responsabilidad cuando pasa algo en algún grupo determinado, ¿sí? El alcalde tiene la responsabilidad de salir y dar tranquilidad y sentir que hay alguien que los está protegiendo, que los va a sostener, que para eso fueron puestos ahí, ¿cierto? O en los países, por ejemplo, un núcleo más grande, los presidentes. Ahorita con esta pandemia, cada vez que el presidente habla, todo el mundo está ahí atento, esperando qué va a decir, ¿cierto? Ellos están ejerciendo este rol. Entonces, por eso es importante que nosotras podamos comprender un poquito. Más adelante vamos a hablar mucho acerca del padre. Pero en este caso quería hablar de esto. Pero qué es lo lindo aquí también. Es que toda familia, Brasil, Colombia, cuanta nación, cobra nombre en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, por la paternidad que es ejercida, ¿me hago entender? Y este es el papel y todo lo que existe en familia en esta tierra es sustentado por el Padre. El Padre es el sustentador, el que organiza, el que vela. ¿Sí? Y por esta razón, hermanas, es que una vez el Padre se alejó, cuando se alejó, generó ansiedad, entró la ansiedad. Cuando entra la ansiedad, a la par entra el miedo. Mira lo que pasó allá en Génesis. Dice: fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, o se hicieron ropas, o se taparon. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y ahí en el 9 más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ciertamente esta pregunta no es porque Dios no supiera dónde están. Esta pregunta no era porque Dios no tenía ni idea dónde estaba, qué habrá pasado, dónde estarán, ¿no? No. ¿Cierto que no? ¿Qué pasó? Adán fue creado, ¿qué? Para que fuera hijo de Dios, ¿cierto? Cuando Adán pecó, hubo un distanciamiento del Padre. Porque el pecado causa separación, ¿cierto? Ya lo hemos dicho. Y así pasa con nosotras, cuando estamos en pecado, pues no estamos en la presencia del Señor. Y cuando no estamos en la presencia del Señor, no podemos sentir la paz de saber que Él está ahí, que Él tiene el control de todas las cosas, ¿cierto? Entonces, ese sentimiento de soledad produce en nosotras miedo. Y eso fue lo que pasó con Adán. El sentimiento de soledad porque estaba, por causa del pecado, separado del Padre, produjo en el miedo, ¿sí? Y ahí lo dice en el 3:10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Sí ve lo que estamos diciendo? el pecado produce distanciamiento y ese distanciamiento produce miedo. Y ahora en el ejercicio nuestro, cuando estamos muy afanadas, muy ansiosas, podemos caer en pecado, ¿sí? Podemos caer en el pecado de la incredulidad, de tener un excesivo miedo, de tener una excesiva ansiedad. Y eso, en vez de acercarnos al Señor, nos va a distanciar del Señor, ¿sí? Porque fue lo mismo que se generó ahí desde Adán. Tuvo miedo, ¿sí? Entra el miedo, entra el sentimiento de soledad, ¿sí? Porque el miedo y la soledad son hermanos gemelos. Y una vez sentimos que estamos solas, entra el miedo. ¿Usted se ha visto eso que dice, ay, no, tengo miedo, no te vayas? Acompáñame, quédate conmigo. ¿Sí se dan cuenta? Están juntos. Siempre que uno escucha a una persona que tiene miedo, no quiere estar sola. Porque ese sentimiento fue generado desde allí, desde el ejercicio cuando Adán pecó, ¿sí? Entonces entra el miedo, entra el sentimiento de soledad. Y por eso es que muchas veces cuando alguien tiene miedo necesita estar acompañado. ¿Y por qué vemos que Adán, por qué vemos a Adán con miedo? Porque Adán fue separado del Padre. Y vemos que ese fue el primer sentimiento que entró al ser humano, el sentimiento de miedo, ¿sí? Ahora, cuando usted mira a un niño que tiene miedo, ¿sí? ¿Qué es lo primero que él necesita? Al padre. ¿Usted ve a un niño con miedo? Si tiene miedo, ¿y qué es lo primero que él piensa? En el padre, ¿cierto? Y cuando el padre o la madre llegan y le dan su mano, ¿qué pasa con él? Tiene paz, está tranquilo. Pero el padre y la madre no hacen nada más, solamente su presencia les otorga estabilidad. Así mismo, hermanas, así mismo es con nosotras. Cuando nos distanciamos del Señor, ese sentimiento de soledad nos genera miedo. Pero una vez estamos en la presencia del Señor, el miedo se va. ¿Sí? Así como el ejercicio del niño cuando tiene miedo y viene el padre o viene la madre. ¿Sí? Fue suficiente la presencia del padre para que él estuviera otra vez tranquilo. Entonces, de todos los miedos que enfrentamos, de este sentimiento, la crisis superior es la del pánico. Y normalmente esta crisis está siempre porque estamos buscando salidas, ¿no? Estamos buscando, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde tengo que llamar? ¿A qué persona necesito buscar? Tenemos una ansiedad constante, ¿no? Que si tengo que hacer una terapia, si tengo que tomarme algo. Y saben que esto es muy importante porque nosotras, por ejemplo, las que somos mamás, debemos entender también esta parte y es, cuando nosotras actuamos de esta manera, estamos transmitiendo esos pensamientos a nuestros hijos, ¿sí? O las que son madres, hermanas mayores y tienen una fuerte influencia, o las tías que siempre están ayudando a sus sobrinos, nosotros podemos transmitir ese tipo de ansiedades a ellos. Y lo que estamos enseñándoles de fondo, ¿qué es? Que cuando estamos preocupados tenemos que buscar salida, ¿sí? ¿Cuál sería, digamos, lo contrario a eso? Que cuando estamos ansiosas y cuando estamos preocupadas, debemos ir al Señor para tener la estabilidad del Señor. Entonces, si nosotras enseñamos a nuestros hijos, por nuestro ejemplo primeramente, porque lo hemos entendido, porque hemos aprendido a echar nuestra ansiedad, como leíamos en los primeros pasajes, echar toda vuestra ansiedad, que sean conocidas todo en súplica, en oración, eso mismo se va a enseñar a nuestros hijos. Eso mismo los más pequeños lo van a comprender. Porque van a entender que, sin que tú se lo expliques, va a decir, siempre que mis papás han tenido un problema, lo primero que han hecho es ir ante el Padre. Y ese ejemplo, hermanas, le va a enseñar a nuestros hijos cuando su fe no sea prestada, cuando tengan una fe propia, cuando tengan un relacionamiento con el Señor, va a enseñar a nuestros hijos a hacer exactamente lo mismo. Cuando estoy en medio de alguna situación que me genera ansiedad, lo que debo de ir es a echar mi ansiedad sobre el Padre, ¿sí? Van a entender la paternidad de una manera diferente. Y vea que el mismo Señor nos enseña de esto. En Lucas nosotros vemos, por ejemplo, la vida del Señor desde los 12 hasta los 30 años, ¿sí? Que Él estaba todo el tiempo buscando la voluntad del Padre. Y dice, pero antes de ir a esa diapositiva, perdón, ¿nosotros qué vemos allá en Lucas? ¿Se acuerdan del momento en que él se les pierde y lo están buscando y resulta que él estaba allá y él responde: ¿Por qué me buscas? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre no es necesario estar? El mismo Señor es ejemplo de esto. Y si nosotros vemos qué fue lo que hizo el Señor desde los 12 años hasta los 30, el Señor lo que hizo fue ocupar sus pensamientos en el Padre, ¿sí? Y es el ejemplo que el Señor nos deja. ¿Por qué lo podemos saber? Porque cuando Él empieza ahí a predicar, nosotros lo vemos ahí en Mateo, Él empieza a hablar es del Padre. Todo lo que Él empieza a contarnos, qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer, cuándo lo debemos hacer, de qué manera lo debemos hacer, todo esto que Él está diciendo es acerca del Padre, porque Él ha ocupado tanto sus pensamientos en el Padre que Él conoce al Padre y entonces va a poder sacar a flote todo esto que estaba llenándole durante todo este tiempo a Él, ¿sí? Entonces ahí empieza en Mateo 6:6, más tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Mira que todo lo que nos está diciendo aquí es acerca del ejercicio que él tuvo con el Padre, todo lo que él conoció al Padre. Cuando ayunéis, no seáis austeros, dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, nos está mostrando la manera de hacer porque él tenía comunión con el Padre. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué si el Señor, por ejemplo, que vivió como un ser humano, no tuvo esta ansiedad? Porque él ocupaba sus pensamientos en el Padre. ¿Sí? Él ocupaba sus pensamientos en el Padre. ¿Por qué a veces nosotras caemos en ansiedad? ¿Por qué muchas veces nosotras estamos ansiosas, manifestándose de la manera que sea? Estamos teniendo miedo, estamos teniendo, bueno, todo lo que tenía ahí en la lista y lo demás que ustedes quieran poner ahí. Porque nuestros pensamientos están puestos en la situación. Porque nuestros pensamientos están puestos en cómo lo voy a solucionar. Porque estamos pensando en qué voy a hacer, a dónde voy a llamar, cómo voy a organizar esto, cómo. Y no estamos pensando en el Padre, no estamos pensando en la ley, no estamos pensando en lo que el Señor nos dijo, que Él estaría ahí. No estamos alimentando nuestro espíritu con la presencia del Padre. Por eso caemos en ansiedad. Y nuestros pensamientos, cuando no le ponemos freno, ellos empiezan a crecer y a crecer como una bola de nieve que va cayendo una montaña al punto que hasta nos enferma, nos bota a cama, nos deprime, casi que no podemos levantarnos porque no estamos vigilando nuestros pensamientos. ¿Por qué el Señor no sufrió de ansiedad, siendo incluso hombre y experimentando sentimientos? Porque nosotros vemos que el Señor experimentó sentimientos. ¿Por qué Él ocupaba sus pensamientos en el Padre? Entonces es algo que para mí es muy revelador, porque yo misma, hermanas, he experimentado muchas veces la crisis de ansiedad, ¿sí? Y luego cuando ya el Señor me saca de esa oscuridad, yo digo, hubiera podido no estar ahí si desde el principio hubiera ido delante tuyo, Señor, en oración, a entregarte todo esto. Porque a veces estamos abrazando los sentimientos y no estamos yendo al Padre. Y dice, y Lucas nos narra la infancia del Señor desde los 12 hasta los 30 en Nazaret, siendo formado por sus padres terrenales. Su primer sermón vino hablando de las bienaventuranzas. Y luego el siguiente capítulo trae la serie de información, ¿sí? Para que nosotras vayamos viendo cuál es la voluntad del Padre. Y ya dice ahí. Estoy perdida. Ok. Ahí lo vemos y entonces aquí ya en la diapo dice, quiero que veamos, por ejemplo, cómo funciona nuestra alma, hermanas, porque entonces es para entender cómo es que funcionamos nosotras, cómo funciona el ser humano, para que podamos entender por qué es tan importante poder vigilar nuestros pensamientos, ¿cierto? Entonces dice que es lámpara. Ay, perdónenme, es que estoy aquí. A mí no me gustan las reuniones virtuales porque me embolato. Dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo el cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Acá hay un principio. Dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, ¿sí? Pero si tu ojo es maligno, todo el cuerpo estará en tinieblas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Así es como funciona el ser humano. El ser humano es tripartito, tiene espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? En el espíritu está toda la parte que toca a Dios, ¿sí? Esto es inmaterial, ¿cierto? Tiene facultades, tiene conciencia, tiene intuición, ¿sí? Tiene herramientas, ¿cierto? Y en el alma, hermanas, están los sentimientos, ¿cierto? El quién soy yo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo anhelo? ¿Cuáles son mis sueños? Todo lo que hablamos, lo que expresamos a través de nuestra boca está en el alma, lo que nos gusta, lo que queremos. Y el alma tiene tres elementos que se llaman pensamientos, los pensamientos que están en nuestra mente, emociones y voluntad. Y el diablo ataca nuestra mente porque sabe que es una conexión directa con nuestra alma. El diablo trae cosas que nos introduce, que nos induce a tocar esta o aquella área en la que somos ansiosas. ¿Qué es lo que pasa? El diablo es experto en esto. Yo soy ansiosa en esto y el diablo alcanza a percibirlo, lo conoce y nos ayuda con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiere hacer? Dejarnos débiles, más ansiosas de lo que ya somos, de lo que naturalmente somos, y cambia y gana nuestra voluntad. Eso es lo que hace a partir de los pensamientos, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? A medida, dice ahí en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo viene? Viene un pensamiento, luego se convierte en una emoción, viene un pensamiento de ansiedad, viene un pensamiento de incredulidad, viene un pensamiento de miedo, de temor, de angustia, y no estamos vigilando nuestros pensamientos, y eso se convierte en una emoción. Y de esa manera es como trabaja con nuestra voluntad, ¿sí? Así cambia nuestra voluntad. El pensamiento determina mi voluntad. Según lo que estoy pensando, es la manera como yo estoy actuando. Por eso nosotros debemos vigilar nuestros pensamientos y llevarlos siempre a la autoridad del Señor, a los pies del Señor, ¿sí? Es la manera como trabaja el enemigo. Un pensamiento no vigilado se vuelve luego en una emoción e inmediatamente se va a volver en voluntad, ¿sí? Y ahí en Juan 16:5 dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, ¿por qué os ha dicho estas cosas? Tristeza ha llenado vuestro corazón. Mire, por ejemplo, lo que estábamos hablando de separarnos. Porque cuando Él dice, yo me tengo que ir al Padre, lo primero que genera en los apóstoles es tristeza. Y dice, porque le estoy diciendo esto, ustedes se llenaron de tristeza. Ellos no estaban viendo con el propósito eterno, que incluso el Señor había hablado de eso. Es bueno que yo me vaya porque voy a enviar un consolador, pero tranquilos, yo me voy solamente por poco tiempo porque luego voy a volver y luego va a pasar. El Señor había dicho todo eso. Pero ellos se quedaron atrapados en lo primero que vieron y no estaban viendo como el Señor les estaba diciendo que iba a pasar. Si yo me voy a ir, pero yo voy a volver. Si va a pasar esto, pero es por una razón. Es esto lo que yo voy a hacer. Ellos se atraparon de una vez en la tristeza. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no podría venir a vosotros, mas si fuere, lo enviaré. Todo lo que yo pienso, siento, eso hago. Todo lo que engaña mi mente, engaña mi voluntad. Y por eso el Señor dice ahí, lámpara del cuerpo es el ojo, es la ventana del alma. Todo lo que yo vea es de mis ojos naturales, y no es de los ojos del Señor. Acuérdese que por allá estábamos viendo que todo lo que me genera ansiedad es lo que yo veo desde mi perspectiva humana y no desde la fe no desde la visión de Dios, no desde los ojos y el entendimiento de Dios, ¿sí? Todo lo que yo veo desde mis ojos naturales es lo que va a generar más adelante, a veces casi inmediatamente, un sentimiento incluso de ansiedad. No es que yo no pueda tener tristeza, el problema es cuando esa tristeza ha crecido al punto que ya me derrumba, ya no me quiero parar, ya no quiero comer, ya no puedo resistir, ya preferiría cualquier otra cosa, ¿sí? Claro, ¿es genuino tener tristeza? Sí, el Señor tuvo tristeza. Pero el Señor no fue ansioso porque él estaba con sus pensamientos puestos en el Padre, ¿sí? Entonces, tenemos los cinco sentidos, ¿cierto? El tacto, el gusto, la visión, pues lo que los ojos producen, el oído y el olfato. Pero el Señor habla a nosotros que nosotros debemos cuidar mucho de nuestros ojos y de lo que vemos y de lo que escuchamos, ¿sí? Y el enemigo trabaja de esa manera. O nos permite codiciar, y en otra reunión, creo que en la próxima vamos a ver eso, acerca de cómo funciona esto y acerca de la paternidad, o con los ojos nos quiere hacer codiciar, ¿sí? Y nos genera ansiedad. O con los oídos también nos está susurrando cosas, que se vuelven pensamientos, luego sentimientos, luego ya se vuelve un acto. Todo lo que entra a mi cuerpo es traducido por mi mente. Y ya para acelerar un poquito, en Mateo 6:22 dice, lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Sí? Lo que veníamos diciendo. Y allá en Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Sí? Entonces decíamos, la ansiedad por sí sola es un sentimiento. La palabra no dice que la ansiedad sea pecado. Pero la ansiedad, cuando no es llevada adelante el Señor, entonces nos puede llevar a pecar. ¿Sí? Podemos experimentar cualquiera de esas emociones, pero esas emociones no nos pueden gobernar y llevar a tener movimientos excesivos, repetitivos, maximizados, porque nos va a llevar a pecar, ¿sí? A tener incredulidad, a perder la paz, a perder la manera como el Señor quiere que veamos las cosas, a querer solucionarlo en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Todo lo que entra a mi cuerpo es traducido por mi mente. ¿Por qué ustedes creen que esta generación de jóvenes está tan mundanizada? ¿Sí? Porque ustedes ven en la calle chicos que ya están, que uno dice, cuando yo era niña esto no se vivía, cuando mis padres eran niños esto no se estaba viviendo, porque el enemigo ha trabajado mucho en la vista, ¿sí? Y ha mundanizado a nuestros hijos con la manera como vemos las cosas. Por eso también nosotros tenemos que contrarrestar toda esa información que ellos están recibiendo afuera. Y todo el tiempo estar hablando la palabra del Señor y estarles enseñando a ellos toda la ansiedad, vamos a llevarla al Señor. Tengo miedo. No es que no tengamos derecho a sentir miedo, pero cuando tengo miedo, ¿qué hago con él? Entonces voy al Señor y digo, Señor, tengo miedo de esto porque lo desconozco, porque no sé, yo sé que tú estás haciendo algo y voy a poder encontrar la ayuda y la paz del Señor. Cada vez que procuramos alzar alguna cosa fuera de la voluntad de Dios, nos genera ansiedad. Cualquier cosa que procuramos hacer fuera del tiempo de Dios nos genera ansiedad. Porque el Señor quiere que nosotros tengamos, es la mirada de Él. A veces queremos acelerar las cosas de algo que estamos anhelando mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar eso a los pies del Señor. Porque el Señor es el dueño del tiempo, ¿sí? Y el Señor no se detiene por una pandemia, por ejemplo. No, es que la pandemia ahora se me salió todo de mi control, ya no sé qué hacer, este mundo. No es así. El Señor conocía esta pandemia mucho, mucho antes de lo que nosotros, esta y todas las que han pasado. Y lo que viene, todo lo por venir, el Señor ya lo conoce. Y nada se sale de su control, ¿sí? Entonces no vamos, a veces nos van a venir a susurrar, ay, ahora con esta pandemia todo va a cambiar y ahora, pues si todo va a cambiar es porque el Señor quiere que todo cambie. Porque si el Señor no quiere que todo cambie, pues Él mismo es Dios y se va a encargar de que las cosas continúen. Si las cosas cambian no es por una pandemia. Si las cosas cambian no es por el cambio de gobierno. Si las cosas cambian no es porque nos mudamos de país o de ciudad. Las cosas cambian porque Dios quiere que cambie, porque Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las cosas y es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Que por sobre todas las situaciones, Él es Dios y nada le toma de sorpresa. Y las cosas no cambian porque el hombre quiere o porque el enemigo quiere. Las cosas cambian y toman un rumbo diferente porque Él es Dios y Él ha determinado que eso es bueno. Porque no olvidemos, hermanas, que la voluntad del Señor es buena, es perfecta y es agradable. Es buena. No podemos olvidar que la voluntad de Dios es buena. ¿Sí? Si mañana tuviéramos un hijo enfermo con una enfermedad terminal, ¿seguiríamos pensando que Dios es bueno? Sí, hermanas, Dios es bueno, aunque tomara la decisión de llevarse a nuestros seres más cercanos. Él es bueno. Si mañana nos saliera un examen diciéndonos que tenemos un cáncer, Dios es bueno, porque Él conoce los tiempos, Él tiene escrito nuestro tiempo desde antes de que naciéramos, Él sabe. Él tiene escrito nuestros días. Si hoy el trabajo que me iban a dar no me lo dan, Dios sigue siendo bueno y sigue teniendo el control de todas las cosas. Si el dinero que estoy esperando no llega, Dios sigue siendo bueno, hermana. Y es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Las cosas no pasan lejos de la voluntad del Señor, ni se han salido de las manos del Señor. Las cosas están ahí porque Dios ha querido, porque Él tiene un plan que es bueno para nosotros. Y es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos y que podamos transmitirlo a los más pequeños, los que apenas están entendiendo qué es la fe, quién es el Señor, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros sobrinos, las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque si nos sentamos a escuchar noticias, nos van a llenar de incertidumbre, tantos muertos, ¿qué va a pasar? La economía cayó, ya no vamos a poder vender, ya no vamos... Sí, hermanas, y aunque eso pasara como ellos dicen, Dios sigue siendo bueno y va a cuidar de nosotras como un padre. Porque Él es nuestro padre y hay un pasaje que dice que si nosotros siendo malos, como padres, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Él que es bueno? Él es bueno. Ya vamos a terminar para darle lugar a las hermanas. Veía que hay 265 versículos que hablan sobre la fe, 208 versículos que hablan sobre la salvación, y vamos a hablar un poco del dinero porque eso genera ansiedad muchas veces, y 2075 versículos que hablan sobre el dinero. Es casi un cuarto de las escrituras que está hablando acerca del dinero. ¿Por qué hoy hablo del dinero? Porque muchas veces nosotras decimos, ah, no, el dinero es lo que menos me preocupa, yo sé que Dios es soberano, yo sé que Dios tiene el control, pero si mañana llega el recibo y no tengo cómo pagar, ya me estoy preocupando por el dinero. Ha sido la fuente de caída de muchas veces del ser humano. Dice, el mayor de todos los males es el amor al dinero. La palabra habla mucho acerca de esto. Y dice, cada vez que procuramos alcanzar alguna cosa fuera de la voluntad de Dios, experimentamos la ansiedad. La vida cristiana, hermanas, es el alimento de la mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, todo el tiempo. Siempre que nosotros estamos alimentándonos de la palabra del Señor, de la comunión del Señor, la oración, vamos a crecer en la vida cristiana. ¿Sí? Cuando no tenemos esto, entonces caemos más fácilmente en la ansiedad. Y esa ansiedad nos puede llevar a pecar. La ansiedad en sí no es pecado, pero nos puede inducir a pecar. Entonces, por eso es importante vigilar, porque la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿cierto? Y ahí entonces vamos a entrar en otro asunto, ya para terminar, y es que el Señor, veníamos viendo Mateo 6, y Él empieza a hablar, y habla muchas veces del dinero. Voy a ponerla. Ahí. Si usted lo puede leer más adelante, lean Mateo 6, él empieza de todo lo que viene ahí diciendo, entonces cuando ores, entonces cuando ayunes, entonces que no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, donde el orín, porque muchas veces, hermanas, esto ha sido causa de ansiedad. ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo voy a vestir? ¿Cómo voy a vivir? ¿Sí? Y él está diciendo, pilas con esto. Y más adelante, hágalo como una tarea suya, lea Mateo 6, después de del Sermón del Monte, empiece a mirar en qué está enfatizando, hacia dónde está dirigiendo el Señor todo esto, y él empieza a hacer como un sándwich, ¿sí? Habla del dinero, luego habla de los ojos, y finaliza de nuevo hablando del dinero. Mire esto, ¿por qué creen ustedes que el Señor habló del dinero dos veces? Porque nosotros hemos encontrado muchas veces la seguridad en el dinero. Ah, sí, la pandemia. Ah, pero mientras me paguen mi salario, estoy tranquilo. Por ejemplo, encontramos muchas veces la seguridad en el dinero. Quiero hacer tal cosa. Ah, porque tengo en la cuenta de ahorros tanto, lo voy a poder hacer. Confiamos demasiado en el dinero y no en el Señor. ¿Sí? Esa se vuelve nuestra seguridad, el dinero, ¿sí? Entonces yo veía que parte de las cosas que nos llevan en la ansiedad es el dinero, la preocupación por el dinero, ¿sí? Y creo que la próxima vez vamos a hablar de eso, de que hay un señor dinero que ha atrapado mucho el corazón. Pero ahí en Mateo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿sí? ¿De qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿Sí? Porque ni nuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento, del cuerpo más que el vestido? El Señor tiene cuidado de nosotros. Él quiere que aprendamos a colocar nuestros ojos. Voy a dejar ahí. Él quiere que nosotros aprendamos a colocar nuestros ojos en Él, ¿sí? Que el Señor pueda limpiar nuestra mente, quitar los temores, las ansiedades y todos aquellos pensamientos que han sido fortalecidos dentro de nuestra mente. Hermanas, esto es algo progresivo. Algunas veces vamos a entender alguna verdad con la primera lectura de un versículo. Algunas veces vamos a tener que leer insistentemente una y otra vez hasta que el Señor por fin nos alumbra el entendimiento y nos dice, ¿es esto? Otras veces vamos a entrar en ayuno y en oración clamando al Señor hasta que viene la visitación del Señor y el Señor nos libera. Nos enseña y nos muestra. Entonces, esta es como la primera parte, es como para poner un piso, para poder hablar más adelante acerca de la paternidad. Las hermanas que ahora ya ha abierto el micrófono, déjame ver. ¿Puedo quitar esto? Sí. Y las hermanas que quieran compartir, hermanas, con toda libertad, pueden levantar la mano, colócame la lista. Y les habilitamos el audio. No, ya no. Vamos a pasar entonces a la mutualidad y cerramos con oración. ¿Saben qué se me olvidó? Orar al principio. Qué terrible. Y el primer pasaje decía, sean conocidas todas nuestras. Y yo, ay, Señor. Ahí vamos aprendiendo.